Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Bueno, estamos aquí de vuelta. Después de la musiquita esta del camaleón, vamos a cambiar un poco de sentido y vamos a hablar sobre bosques, como les dije al principio del programa, ¿no? En este caso, de la mano de WWF España. Hablaremos con Félix Romero dentro de un ratito.
La lluvia dibujada en el cristal. Un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón.
Bueno, les recuerdo como siempre que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es y que nuestro blog es huellasenlatierra.unirradio.blogspot.com y que esperamos que allí pues nos manden sugerencias, alguna curiosidad, sugerencias de libros, de música, que te esperamos allí sí o sí porque necesitamos tu colaboración para hacer cada día un programa más acorde a lo que tú quieres escuchar sobre medio ambiente.
Esa torpe dejadez, la prisa incontrolada del reloj. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa.
Bueno, hace poquito nos ha llegado información fresquita, hoy justamente, al salir para aquí, para la radio, hemos visto un correo de la vicerrectora de Estudiantes y Participación Social, Yolanda Pelayo Díaz, en la que nos informa que el Servicio de Actividades Deportivas y la recién creada Unidad de Salud de la Universidad de Huelva pone en marcha el proyecto Unicleta. Es muy parecido al que ya había hace un tiempito atrás, pero está la puesta en marcha de esto está muy bien porque va a ser la circulación de bicicletas para el uso de la comunidad universitaria por toda la ciudad, que esto es muy interesante. ¿Qué te parece, Laura?
Bien, muy bien. Parece que algo cambia porque estábamos últimamente sin bicis en la puerta de la biblioteca y yo me preguntaba qué es lo que está pasando y hoy he llegado a la respuesta.
Pues nos parece interesantísimo este proyecto. Esperamos que llegue a buen puerto y que la comunidad universitaria pues se pueda mover, por ejemplo, de Cantero Cuadrado a aquí, al Campus del Carmen. Bueno, a las rabitas ya quedó un poquito más lejos.
Más lejos.
Pero bueno, es. Para hacer deporte está muy bien. A ver si la semana que viene pues nos ponemos en contacto con esta gente.
Sí, además lo que añaden es que esto va a estar gestionado y mantenido por el Servicio de Actividades Deportivas, que yo creo que también ahí había alguna cuestión mediante. Y en segundo lugar, bueno, no dejar de mencionar al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que también participa en la...
Sí, sí, por supuesto, que tiene mucho que ver justamente con el Servicio de Deporte.
Una canción, la lluvia dibujada en el cristal. Un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón. La tarde que desgasta la ciudad. Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez. Una ciudad torcida, un resplandor. Un niño que dormita en un rincón, toda esa torpe dejadez. La prisa incontrolada del reloj. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa. Qué momento en la vejez te abrigará. La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez.
Hola, bueno, hemos cambiado. Félix Romero todavía no lo podemos encontrar, pero mientras tanto vamos a darle la posibilidad a Andrea Buenaventura para que en vez de siempre estar deprisa y corriendo, pues hable con nosotros. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Y bueno, al presentar el programa había intentado llamar a Daniel Hansen Niels, que es el que nos iba a hablar sobre horticultura ecológica, pero como tú eres muy mal jefe, ¿a dónde lo has enviado?
La hemos enviado a Londres. Está en Londres ahora mismo con otro grupo, de dentro de las líneas del Colegio Europa, y aparece allí. Entonces, te pido mil disculpas por su no presencia, ¿de acuerdo? Pero no te preocupes, que la semana que viene te aseguro de verdad que va a estar al micrófono, ¿de acuerdo?
Bueno, eso esperamos, porque aquí los oyentes llevamos dos semanitas esperando que nos cuentes sobre cultivos ecológicos o horticultura ecológica. Y cuéntanos esto de qué pasa con el Colegio Europa, porque tanta que está en Londres y también está ahí en Andévalo, ¿cómo puede ser esto?
Exactamente, bueno, pues nada, tenemos diferentes líneas, como bien sabes, trabajando, entonces pues nada, tenemos el Colegio Europa aquí dentro de una línea de quinto y sexto, y después tenemos el curso, si no me equivoco, es el curso de primero de la ESO, que es el que está con Dani Hansen en Londres. Entonces pues nada, hacemos y programamos diferentes rutas y diferentes viajes, y nada, ahora este fin de semana esta semana la tocaba a Dani estar por allí, ¿vale?
Bueno, qué suerte, no eres nada mal, jefe, yo también quiero...
Yo también querría estar allí, ¿verdad, Patricia?
Hombre.
Qué bueno.
Pues cuéntanos qué hace el colegio ahora mismo en Andévalo, pues, si quieres pasarme a un profesor.
Ahora mismo están almorzando los nenes, ya se marchan ahora a las 2 y también los profesores. Y te voy a pasar a una persona que va a ser la persona mejor que te va a contar qué es lo que han estado haciendo los alumnos, ¿vale? Se llama Luis, es Don Luis, y es profesor del Colegio Europa de Educación Física, ¿de acuerdo?
Muy bien. Si gracias.
Quieres, sí, paso y le hace las preguntas que quieras, ¿vale?
Vale.
Venga, estupendo, hasta ahora.
Patricia. Hola, Patricia.
Hola, Don Luis. A mí me han dicho que me dirija como Don Luis. ¿Qué tal?
No, con Luis, llámame Luis.
Muy bien, Luis. Así que están pasando, ¿cuántos días ahí en Andévalo Aventura?
Pues mira, hemos cerrado un paquete de mucha aventura que han sido 4 días, 3 noches de actividad aquí en la... con la empresa Andévalo.
¿Y qué actividades son las que realiza Andévalo en este caso?
Pues mira, la verdad es que se ofrecieron y nos dieron muchas posibilidades de hacer actividades aquí, desde lo que le pedimos nosotros y lo que nos ofertaban ellos, que al principio no lo teníamos cerrado, porque queríamos algo de cultural, y hablamos de visitar las carabelas de Huelva y el monasterio de la Rábida. Nos hicieron esa visita con los monitores guiadas perfectamente, y luego, una vez que han estado aquí ya en el centro, pues han hecho de multiaventura, pues tiro con, bueno, un montón de actividades, de tiro con arco, tirolina, rappel, piragua, bicicleta BTT, rocódromo, taller medioambiental, taller de pulsera, un castillo inflable, y seguro que se me olvidan algunas, ¿eh?
Pues una infinidad de actividades para 3 días.
Montones. Y además, que si queríamos más, nos las ofertaban también, que no hemos tenido problemas. Que estamos encantadísimos con el trabajo de aquí, de esta empresa.
Y ¿sabes? En este caso, a los niños, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué actividad les ha causado más impacto?
Pues ellos, el estar fuera de su casa, ya ellos están encantados, pero cuando han llegado aquí, están en un grupo de 104 alumnos que traemos de sexto de primaria, y cada uno te va a contar pues donde se le ha pasado mejor, pero en cualquiera, el rocódromo lo tienen por aquí, se lo han pasado estupendamente. El castillo inflable, que parecía que era para pedir ellos más chicos, nos ha sorprendido que les ha encantado. Y después ya la ruta en montaña, la piragua, en un entorno ideal, allí en el pantano, precioso. El rappel también, en la presa de aquí del pantano, que era la tiro, pero de chapó, la tirolina. Y después también la facilidad que le han dado los monitores, y la versatilidad y la rapidez con las que han hecho las actividades, que no han tenido tiempo muerto y no le ha dado tiempo a aburrirse para nada, porque ya tenían otra actividad preparadísima, súper bien montada, organizada, y encantados. Se van con una experiencia muy buena de esta salida.
Entonces, Luis, ¿tú recomiendas a los colegios que se acerquen a Andévalo y participen de estas actividades, que aparte tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque están viviendo en un entorno natural esos 4 días en este caso, y aparte, pues cuidando, aprendiendo a cuidarlo, ¿no? Y disfrutarlo,
sí,
por supuesto.
Sí. Mira, yo les invito a los colegios que se pasen por aquí, por el ya el tema de la convivencia de los chicos lo pueden hacer en cualquier sitio,
sí,
pero
es
en
verdad.
Este entorno tan privilegiado, tan cerquita que tenemos, que muchos no conocían que cerca de Sevilla o aquí en Andalucía tenemos esta zona tan verde, y el trato que los monitores, hablando con los chicos tan cercanos y hablándole del día a día de cómo viven aquí en el pueblo, de a qué se dedican, de todas las especies autóctonas que tienen por aquí, que se lo van contando de una forma muy distendida, que ellos sin darse cuenta están aprendiendo muchísimas cosas aquí en la naturaleza, el no tirar un papel al suelo, el dejar tal como estaba el campo, lo bonito que está ahora mismo con lloviendo, arrastrando agua, todos los pantanos y todos los arroyos ahí, el momento es, vamos, estupendo, un marco incomparable para aprender fuera del aula y recomendable al 100% para cualquier colegio.
Pues Luis, te agradezco que hayas estado con nosotros, me encanta que hayas disfrutado con nuestros amigos de Andévalo y sí, les mandamos un abrazo enorme tanto para Julio como para todos los alumnos del Colegio Europa, ¿es verdad?
Yo le agradecería, vamos, que a la empresa Andévalo Ventura, el trato que han tenido con los chicos y con los profesores, que ha sido profesional 100% y encantado, y seguro que repetimos años que viene porque lo vamos a cerrar, ¿eh?
Claro,
los chicos
sí.
Los tengo aquí un momentito, los 104 chicos. Si no te importa
chicos.
Que te quieren decir una cosa todos a la vez.
No, por supuesto, me encanta.
Un segundito, los tengo aquí, están terminando de una comida.
Una, dos y tres.
Otra vez que no hemos entendido. Otra vez.
¿Lo tienes? Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, con este mensaje que nos han enviado los del Colegio Europa de Sevilla, cuiden el medio ambiente, cuidemos el medio ambiente, vamos a tratar de comunicarnos con Félix Romero. Y eso sí, les voy a recomendar un libro que él nos ha hecho llegar, justamente esta recomendación, El río de la desolación, un viaje por el Amazonas, de Javier Reverte. Es un viaje que va por los territorios del Amazonas, el proceso de creación y destrucción de la vida. Casi se siente crepitar bajo los pies en este viaje, ¿no? Ese constante ir y venir entre la existencia y la muerte da la razón de ser a uno de los lugares del planeta más impregnados de leyenda y de espíritu de aventura. Hacia allí ha dirigido su último viaje Javier Reverte, cargado de pasión mítica y de curiosidad, para relatar cómo transcurre la vida y cómo fue la historia de las gentes que habitan aquellos parajes que en buena parte permanecen hoy todavía inexplorados. Con esta recomendación, y ahora sí está Félix con nosotros. Muy buenos días, Félix, o buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por tu recomendación de este libro que parece muy interesante, que aún yo no lo he leído, y tomaré parte de esta lectura y de este viaje, espero, pronto.
Sí.
Pues nos encantaría que, como responsable del programa Bosques de WWF España, antes ADENA, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues que nos hagas una pequeña presentación de vuestra organización, más o menos desde cuándo funciona, cuáles son los objetivos principales, ¿no?, de esta organización.
Bueno, pues WWF, que son las siglas en inglés del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues es una organización que a nivel mundial empezó a funcionar en el año 1961 y que en España pues empezó a trabajar en el año 1968 con gente tan emblemática en sus inicios como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que fue vicepresidente de la organización, y un poco el origen en España estuvo muy ligado precisamente a uno de los maravillosos paisajes naturales que tenéis al lado de donde estáis hablando, ¿no?, que es el Parque Nacional de Doñana. WWF a nivel mundial es una organización que se dedica a la conservación de la naturaleza, a intentar que la sociedad se implique en la conservación de la naturaleza, y por eso trabajamos también con la gente. Es decir, entendemos que la conservación de la naturaleza pasa porque el ser humano entienda que su propia vida depende de la vida de los demás seres vivos del planeta, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros, que están desapareciendo en esas selvas que se siguen deforestando y que se siguen impactando. Y que en definitiva, bueno, pues necesitamos encontrar modelos de vida, modelos de desarrollo económicos que sean respetuosos con la biodiversidad. Ahí trabajamos en distintas áreas, pues desde la lucha contra el cambio climático, el ahorro en la eficiencia energética, por lo tanto, hasta conservación de especies concretas, incidencia política, conservación de ecosistemas como los bosques, los mares, especies emblemáticas como el lince ibérico, etcétera, ¿no? Un amplio abanico pues de elementos en definitiva de la naturaleza, donde intentamos que la sociedad se implique, que la sociedad participe, sea activa y colabore a dar mensajes a los políticos para que verdaderamente la biodiversidad esté en las agendas políticas y no sea simplemente algo residual que está ahí solamente claro. Para ir depredándola.
Claro que sí. WWF, ¿cómo ve la situación en concreto? Ahora vamos a los bosques, ¿no? Actualmente, tanto a nivel mundial, a nivel europeo o en España.
Pues mira, los bosques a nivel mundial siguen desapareciendo. Los ecosistemas forestales, aunque los informes recientes de la FAO pues apuntan a que, bueno, pues que hay una deceleración en el ritmo de deforestación, lo cierto es que hemos pasado de 7 millones y pico de hectáreas al año que se deforestaban o que se cambiaban de uso de suelo forestal a otros usos, pues a poco más de 5 millones de hectáreas. En definitiva, seguimos perdiendo una gran superficie de masa forestal en el planeta, es decir, 5 millones de hectáreas. Para que todo el mundo se haga un poco una idea, España tiene unos 40 millones de hectáreas, ¿no? Entonces estamos hablando de que anualmente pues una octava parte de la superficie equivalente al territorio español es deforestada en alguna parte del planeta, con lo cual pues ese ritmo a lo largo de décadas pues nos lleva a que los bosques a día de hoy pues apenas ocupan una tercera parte de lo que en su día ocuparon. Y los bosques en concreto, pues los primarios, los bosques que están intactos todavía, porque no han sido intervenidos por el ser humano occidental, por decirlo de alguna forma, es decir, no han sido intervenidos con unos fines de explotación agrícola o ganadera o incluso maderera, pues cada vez también son menos. Y ahí pues ese es el escenario, digamos, global, que además, como los bosques son un reservorio fundamental de CO2, pues nos hace ver un escenario preocupante de cara al actual, y valga la redundancia otra vez, escenario de cambio climático que tenemos. Necesitamos los bosques para frenar el cambio climático. Casi el 20% de las emisiones de CO2 vienen de los bosques a escala global, y a escala global siguen desapareciendo. La deforestación está afectando sobre todo a los trópicos, y ahí pues es importantísimo actuar, luchar, y que los políticos tomen medidas y que la sociedad empiece a demandarlo con sus acciones políticas, cuando se eligen los dirigentes políticos, que veamos un poquito más las agendas políticas, qué es lo que piden, qué es lo que dicen y qué modelos económicos nos están proponiendo. Uh-huh. A escala, si hablamos un poco más por concretar, digamos a escala europea o a escala española, quizá como algo más cercano, bueno, pues en general nosotros estamos protestando y venimos de una conferencia sobre protección de bosques que con motivo de la presidencia europea tuvo lugar la semana pasada en Balsaín. Uh-huh. Venimos denunciando de alguna forma la necesidad de mejorar la gestión de los bosques en toda Europa, y España es uno de los países que más tiene que hacer todavía. Apenas el 13% de la superficie forestal española cuenta con planes de gestión, como pide la ley de montes, es decir, documentos técnicos que aseguran que cuando se corta madera, que cuando hay un uso intensivo, cinegético, ganadero, etcétera, pues hay un documento que ha evaluado, que conoce realmente lo que hay en el bosque, que conoce las debilidades, las fortalezas de ese bosque, que planifica acciones para protegerlo ante grandes incendios forestales, para proteger especies vulnerables que puedan estar en esos bosques, o incluso para asegurar la rentabilidad a largo plazo de un recurso, que pueda ser madera, que pueda ser corcho, que pueda ser resina, etcétera. La realidad es que los bosques están poco gestionados en Europa. A veces esa gestión es difusa, es decir, no se aplica o no estamos todos hablando de lo mismo cuando decimos que queremos gestión forestal, es decir, no hay unos indicadores claros que se están aplicando en los montes, no hay una evaluación seria por parte de los organismos encargados de esta, digamos, supervisión, de esta vigilancia sobre el modelo, los modelos de gestión que hay. Y en parte, bueno, pues yo creo que sí que hay una coincidencia generalizada, y es que los bosques cuentan relativamente poco en las agendas políticas. Es decir, no solemos pasar los grupos de interés que estamos hablando de bosques de los escenarios, digamos, ministeriales o incluso a veces por debajo. Es decir, no conseguimos que los bosques sean entendidos como una oportunidad para un nuevo modelo económico más sostenible, más local, que permita reactivar la economía cuando, bueno, hemos evidenciado ya, ¿no?, en estos últimos años que la crisis financiera global está ahí y que necesitamos empezar a mirar en modelos económicos más cercanos, ¿no?, más cercanos al ciudadano.
Félix, ya más o menos en esta pregunta nos has contestado la siguiente que tenía, que era cuáles son los principales problemas, ¿no? Aquí hay un problema muy gordo, que es el político y la gestión, ¿no? Cómo se ve la gestión de los bosques, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir un poco para que sigamos un poco el orden, ¿cuáles serían esos principales problemas que tienen los bosques en general, mundialmente? Que ya nos lo has comentado algo,
sí,
vamos.
Bueno, yo creo que, es decir, habría que decir que mundialmente las mayores afecciones que tienen los bosques a día de hoy, desde luego, en países en vías de desarrollo, es la pobreza, y esa pobreza normalmente está vinculada a que hay modelos, marcos legislativos débiles en países, aunque sobre el papel la legislación sea buena, pero la forma de aplicar esa legislación en países en vías de desarrollo, en países tropicales, podemos hablar de África Central, podemos hablar de América Latina, podemos hablar del sureste asiático, incluso en Europa del Este, la aplicación de las políticas, de la legislación, es débil porque hay una gobernanza, digamos, débil. Es decir, la forma o la capacidad que tienen los gobiernos para hacer que se vigile el cumplimiento de la legislación es débil. A eso se añaden graves procesos, impulsados por el gran consumo en países más desarrollados y en países emergentes, el gran consumo vinculado a materias primas, desde la soja. Para alimentar a nuestra cabaña ganadera, hemos pasado en Europa a alimentar nuestros cerdos no tanto ya con bellotas y más con pienso, que procede del cultivo de soja en zonas de la Amazonía, que a su vez está obligando a la ganadería a desplazarse hacia el interior de la selva y con ello a deforestar la selva para producir carne de vacuno, que también se consume gran parte, lógicamente, en los países productores, pero también se exporta afuera, ¿no?, y eso está contribuyendo a la deforestación. Entonces, la pobreza ligada a una incapacidad de aplicación de esa legislación y una mala planificación del territorio, y esto es algo común a todos los países del mundo, ya ricos y pobres, digamos que subyace como uno de los problemas que están acorralando a los bosques. Entonces, los bosques reciben amenazas por parte de todo el desarrollo económico en distintos aspectos. O sea, desarrollo económico vinculado a la industria agroalimentaria, a la industria ganadera, y luego, bueno, pues tenemos una actividad forestal que no siempre es correcta, ¿no? Hablamos de problemas de talas ilegales en países en desarrollo, un comercio internacional que hace que en el mercado se introduzca madera de origen ilegal a veces, otras veces legal pero insostenible, y muchas veces se comercializa evadiendo tasas, evadiendo impuestos, que además lo único que hacen es contribuir a que los países productores pierdan recursos fiscales, y además se genera una competencia desleal en los países que sí que están haciendo un poco mejor las cosas, o ante las explotaciones que se hacen bien las cosas. Y luego hay otra serie de amenazas, por dar otras pinceladas, pues un poco más vinculadas a, y esto lo estamos quizás sufriendo más en Europa y en España, vinculadas al cambio, digamos, de modelos económicos en las últimas décadas, que nos han llevado a un abandono rural generalizado y a un abandono de un espacio forestal que durante muchos años ha estado muy directamente manipulado, trabajado, conectado en definitiva al ser humano, y que ahora lo hemos abandonado parcialmente, lo hemos abandonado en cuanto al cuidado, digamos, diario, o en cuanto a la forma de protegerle diariamente de grandes amenazas como los incendios, pero que no lo hemos abandonado en cuanto al dejar de usar el fuego para que no tengamos esos incendios en verano, con lo cual lo que estamos observando es que los grandes incendios, que apenas son 20, 30 al año de los 17.000, 18.000 que se producen, por ejemplo, en España anualmente, pues en esos 20, 30 incendios años se nos quema la mitad de la superficie forestal, y lo que es más grave es que vemos que la media de la superficie que se quema en cada uno de estos grandes incendios cada vez es mayor. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos, todo sobre sensibilización, sobre medios de extinción, etcétera, vemos que lo que está de fondo sigue fallando. Es decir, no hay gestión territorial, no hay inversión suficiente. Ya no solamente es un hecho de inversión, de poner dinero, sino de que ese dinero realmente esté bien pensado, cómo se distribuye para que haya una economía rural que haga que el monte forme parte de esa, ¿no?, como decíamos antes, de ese modelo económico, que haga que pues eso, que cuando hay un incendio en verano no se nos quemen 8.000 hectáreas seguidas, sino que ese monte esté mejor gestionado y se vea como un recurso económico. Hay experiencias en nuestro país, incluso vemos montes en Soria, Balsaín, vemos montes que cuando están bien gestionados es muy difícil que ardan, porque la propia población está implicada, los considera suyos y los ven como un valor importante, ¿no?, a proteger, ¿no? Y ese enfoque es fundamental que se apueste por él. Y ahora tenemos un gran reto, es decir, en este país, en este estado de las autonomías que nos hemos dado, si antes los bosques formaban de alguna forma en la lista de prioridades pues un lugar bastante último, cuando encima tenemos que hablar de los bosques a nivel autonómico y tenemos que hablar de una visión que debería de ser estatal, porque al final necesitamos tener una política que conecte nuestras cuencas hidrográficas, que conecte nuestro territorio, ¿no?, a través de los bosques, pues vemos que empieza a ser una prioridad muy pequeña en las comunidades autónomas, donde encima pues hay menos recursos para gestionar, o donde la prioridad política puede estar desviada, ¿no?, de las necesidades que realmente tienen los bosques como ecosistemas para defender a todo un territorio que además está ocupado en más de, ¿no?, si hablamos de España, más de la mitad de nuestro territorio son ecosistemas forestales, es superficie forestal, pero para nadie es estratégico, ¿no? Nadie se lo plantea como algo verdaderamente importante a proteger.
Es verdad, y es triste, y es un panorama desolador el que nos has contado, ¿eh? De todas formas, y como ya tenemos un poco tiempo, aquí me están diciendo que cierre, pero yo voy a seguir preguntándote dos cositas más. Como nos has hablado un poco sobre la mitigación del cambio climático y el poquito sobre el papel que tienen los bosques, a mí me gustaría que me resumas ahora las soluciones que propone WWF para conseguir y mejorar la situación de los bosques. ¿Y qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para, como ciudadanos de a pie, para poder llegar a cuidar estos bosques?
Pues sí, además es bueno que me digas esto porque efectivamente muestra el panorama más negativo, pero sí, efectivamente hay soluciones, ¿no? Y además hay soluciones en las cuales la sociedad tiene que participar. Nosotros estamos trabajando para que haya unas políticas de compra pública, en primer lugar porque la administración pública con el dinero de todos tiene que invertir en incentivar las buenas cosas, y creemos que con el dinero público se puede incentivar la compra pública de productos forestales que procedan de una buena gestión forestal. Es una forma de dar un mensaje positivo y un incentivo económico a los gestores, a los propietarios forestales, que tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo que se apueste por la gestión forestal sostenible y preferentemente certificada, pues, por sistemas como el FSC, ¿no?, que nosotros apoyamos. Y ahí, cada vez vamos a encontrar y estamos encontrando cada vez más productos forestales que llevan estos sellos de certificación forestal, que vemos un logotipo, que pone unas siglas, FSC, por ejemplo, y entonces, esa es una acción que el propio ciudadano puede ejercer una compra informada, dando prioridad a los productos forestales en primer lugar y en segundo lugar, en la medida de lo posible, demandando que sean productos certificados, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano tiene un papel importante que hacer, tiene un papel también importante que hacer a nivel local y sus ayuntamientos para que haya unas políticas de compra que aseguren que la madera, que el papel, que el corcho, pues procede de bosques bien gestionados, bien con estos sellos de certificación, y desde luego que de esa forma se le está echando un cable importante al bosque. Un ejemplo muy concreto también y reivindicativo desde WWF es con un producto mediterráneo, con el corcho. No podemos seguir permitiendo que se tapen botellas de vino con tapones sintéticos y tenemos que apoyar el uso del tapón de corcho en botellas de vino, ¿no? Entonces, es una acción también que el consumidor puede hacer y, bueno, son cosas sencillas pero que verdaderamente contribuyen, ¿no?, al trabajo que estamos haciendo desde organizaciones como WWF.
Félix, me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Espero poder hablar contigo nuevamente en otro momento.
Cuando queráis.
Y la verdad es que te tenemos que dejar porque es que me corren. Pues eso sí, te agradezco que nos hayas mandado el libro y la canción, y con esta canción de Jorge Drexler, Al otro lado del río, nos despedimos y te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros y que en otro momento compartimos más sobre cómo hacer para proteger el bosque. Muchas gracias.
Un placer, un gusto.
Hasta luego.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Bueno, que ahora sí, nos vamos. Cinta, perdóname, son 5 minutos que les robo al siguiente programa. No pasa nada, pero que aquí tenemos que seguir hablando de bosques y de mucho más para cuidar nuestro medio ambiente. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós, Laura.
Hasta la próxima.
Que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.
Escríbenos a huellasenlatierra@uniradio.uhu.es.